¿Cómo están? Qué dicha. Mientras estaba ya diciendo los tacos al pastor, sí, tacos al sudadero, sí, taco de tripita, sí. Así que todos los tacos son bienvenidos, ¿sí o no? No, y más a esta hora que ya estamos apuntando para lo de la comida. Muy bien, vamos a continuar nuestra serie de estudio por Lucas. Vamos a ir por Lucas. Estamos en el capítulo 10, nos toca la porción del 25 al 37. Pero habrá notado que puse dos sillas, ¿sí? No sé si los de atrás pudieron ver la silla. Tenemos una acá, ¿la puede ver? ¿Sí? Y también tenemos otra de este lado, ¿ok? Y vamos a tratar de ponerle nombre a estas sillas. Esta aquí se va a llamar carga, ¿ok? Pero es este tipo de actitud cuando hablamos de carga. Carga. ¡Ay, qué carga! No, eso es demasiado, ¿ok? Esa es la actitud que tenemos en esta silla. En la siguiente silla le vamos a poner el nombre oportunidad, ¿ok? Y cuando pensamos en oportunidades, ¡oh, es una buena oportunidad! ¿No? Es un buen negocio de oportunidad. ¿Sí? Esa es la actitud que vamos a tener. Entonces, ¿cómo se llama esta silla? ¿Y la que sigue? ¡Excelente! Entonces, vamos ahora al texto bíblico. Acompáñenme con sus Biblias o con la lectura ahí en Lucas capítulo 10. Versículo 25 en adelante. Déjeme que encuentro Lucas y aquí estamos. Sí. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda, entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ahora, esta parábola es única en el libro de Lucas. No la encontramos en los evangelios sinópticos. Y tiene mucha intención porque también está entrelazada en una conversación. Ese es su contexto, de hecho. Es una conversación con un intérprete de la ley. No está aislada esta parábola de un hecho real, de algo que estaba pasando. Ahora, si tuviéramos que unificar y resumir toda esta porción que acabamos de leer, me gustaría que guardes esta idea. La necesidad, una oportunidad para ser prójimo. La necesidad, una oportunidad para ser prójimo. Ahora, podemos ver por el intérprete, cuando él vio la necesidad, la vio como una carga y no como una oportunidad. Y vamos a ir ahorita a argumentar esto. Pero quiero que note que el intérprete en cuestión, en la conversación con Jesús, ve la necesidad como una carga. Ahora, ustedes y yo estamos rodeados siempre de necesidades, siempre sabemos que alguien necesita algo más, ¿cierto? Siempre. Y estamos rodeados de prójimos, ¿cierto? Entonces, siempre hay necesidad y siempre hay un prójimo. Ahora vayamos un poquito a ver el versículo 27 y 28. Mira, acompáñeme lo que dice acá. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Y el versículo 27, como respuesta del hombre, citó claramente, claramente, porque era un intérprete de la ley. Era, el intérprete era como un abogado, alguien que sabía de lo que estaba hablando. Y note, él dice bien, al punto que Jesús lo elogia. Bien has contestado, bien hecho. ¿Qué dijo? Amarás a tu Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, no era un problema de conocimiento. Él conocía lo que tenía que hacer. No era un problema de falta de información. Él sabía lo que tenía que hacer. Él podía citar la ley vez tras vez y decir, esto es lo que hay que hacer. No era un problema de conocimiento, pero nos damos cuenta por el versículo 27 y 28, que él le dice, ve y hazlo. Ve y hazlo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Lo estaba haciendo o no lo estaba haciendo? No lo estaba haciendo. Entonces, claramente vemos que para este intérprete su meta era el conocimiento y por lo tanto también era su límite. No había una falta de información o una falta de conocimiento. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo estaba haciendo. Para él, llevar a la práctica lo que conocía era una carga al ver la necesidad. Pero no solamente eso. Mire, ¿se acuerda ya cuando entramos en la parábola mismo que Jesús está contándole a este intérprete? Él le dice, ¿cuál de los tres fue prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿Cuál fue la respuesta de este intérprete? ¿Qué dijo él? El que se compadeció de él. ¿Usted notará que nunca dijo él el samaritano? No lo dice. Ahora tiene mucho sentido porque entre judíos y samaritanos no había buena relación. De hecho, los judíos despreciaban a los samaritanos. Hay un trasfondo histórico ahí por el cual ellos despreciaban, se habían mezclado. Eran unos mestizos, para eso eran para los judíos los samaritanos. Había un desprecio, había una herida nacionalista, cultural. Por lo tanto, otro límite que vemos de este intérprete es una herida nacionalista, cultural. Él cuando escuchó de la parábola, él no podía ver la necesidad como una oportunidad, sino que veía la necesidad como una carga. Y claramente, en el medio de la historia también podemos ver el relato cuando aparece el sacerdote, ¿no? Aparece el sacerdote, intencional este Jesús. Aparece el sacerdote y dice que vio, note conmigo la expresión, vio, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se dio cuenta que había alguien tirado ahí moribundo. Se dio cuenta, vio, pero intencionalmente el sacerdote, ¿qué hizo? Se desvió y se fue por otro lado. ¿Qué te dice eso? ¿Qué nos dice? Que el sacerdote, ¿qué vio? La necesidad como una carga. Y el levita, lo mismo que el sacerdote. Vio la necesidad como una carga. Ahora, permítame decirlo, es un mal ejemplo de ver la necesidad. Porque, como vimos, debemos ver la necesidad como una oportunidad de ser prójimo. Acompáñeme a un texto bíblico. Mire, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 18. Dice así, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijitos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hecho y de verdad. Ahora, mire, permíteme leer esto. La necesidad, ver la necesidad de mi prójimo como una carga es como una distorsión a la luz de la ética del reino. Vuelvo a decirlo. Ver la necesidad de mi prójimo como una carga es una distorsión de las éticas del reino. Ver la necesidad de mi prójimo como una carga es una distorsión de la ética del reino. Pero la pregunta es, ¿por qué él veía eso? ¿Por qué se limitaba a ir más allá? ¿Por qué? Bueno, obviamente vimos su conocimiento era su meta, por lo tanto era su límite. Pero también vimos un trasfondo, una herida, algo que no le podía permitir ver la necesidad como una oportunidad, sino como una carga. ¿Me permite ser vulnerable un ratito? Unos 5 minutos de ser vulnerable. Estamos en un espacio seguro. Así como cualquiera de ustedes debe tener un hermano, somos 6 en mi familia. Tenemos un hermano. Hace un año atrás, mi hermano nos pidió ayuda. Y era para emprender un negocio. Y entonces levantamos los fondos entre que pudimos entre los hermanos. Y pudimos llegar al monto que se solicitaba, pudimos comprar las cosas. Las compró, 2 meses, las usó y dijo, ya no más. Voy a trabajar en otra cosa. ¿Usted no se imagina la herida profunda que eso me causó? Porque yo tenía una expectativa, por lo menos va a aprovechar lo que le hemos hecho a la mano, va a hacer un poquito más, va a estar como unos 3 años, va a levantar su negocio. Entonces, hace unos 2 meses atrás, el mismo hermano nos reúne y nos dice, mira, tengo otra necesidad de construir una casa. Inmediatamente cuando él me contó eso, la herida de mi corazón salió y dijo, no hombre, yo no le ayudo más a este muchacho. Va a ver qué hace. ¿Cómo pues te vas a atrever a venir a decirme que otra vez ocupa ayuda cuando no has honrado? Pero yo ya veía la necesidad como una carga. Ya estaba condicionado. Ya no podía ver la necesidad como una oportunidad. Obviamente, yo no sé si usted ha pasado por algo así. Yo no sé si tal vez la limitante que no nos ayuda a ver la necesidad como una oportunidad, sino como una carga, sea una herida. Usted tal vez ha dado tiempo a alguien, le ha dado mucho de su tiempo, ha discipulado, ha acompañado, ha aconsejado, y esta persona al final del día tomó otra decisión y usted dice, pero cuando aparece otra oportunidad, y usted dice, ya no, ya no más, ya no más. Bueno, permítame decirle que si esa es la cuestión, estamos sentados viendo la necesidad como una carga. Y eso no es congruente con las éticas del reino. Ahora, obviamente, ese es un ejemplo malo, y creo que Jesús es muy intencional al llevar a este intérprete por ahí. Porque no se trataba en sí mismo de la necesidad, sino de cambiar la perspectiva. Jesús es intencional al agarrar al intérprete, bueno, por medio de preguntas, por medio de una historia, ve y hazlo. ¿Te das cuenta dónde estás pensando, cómo estás viendo la necesidad? La ves como una carga. Pero así estamos nosotros también, en más de una ocasión. Sabemos de necesidades. Y hay una frase allá en Costa Rica, viví algunos años allá, que en la comunidad de fe la teníamos, y es así más o menos. Nos enterábamos de una necesidad de diferentes dimensiones y decíamos, uy, pobrecito el brother, pecadito del Señor. Vamos a orar, juntémonos. Orábamos y eso era todo. Y eso era todo. Cada quien para su casa. Teniendo la oportunidad de ser prácticos, con mucho, con más o menos o con algo poco, veíamos la necesidad como una carga. ¿Cuántas veces, hermanos, Hemos reaccionado ante la necesidad con una perspectiva equivocada, con una carga. ¿Otra vez este? ¿Otra vez dinero? ¿Otra vez de tiempo? ¿Otra vez de recursos? Un ejemplo malo. Pero también hay un ejemplo bueno. Y es el que Jesús cuenta a través de esta parábola. Mire, la necesidad como una oportunidad para ser prójimo de una manera práctica. Ver la necesidad, ¿no?, como una oportunidad para ser prójimo de una manera práctica. Práctico. Mire, algunas cosas en cuanto al buen samaritano, al prójimo. En primera instancia, él es el prójimo. Él es el que ayuda. A veces pensamos que el que necesita es el prójimo. En este caso de la historia, el samaritano es el prójimo. Y podemos argumentar eso después con un texto ahí. Pero lo segundo, note conmigo que la expresión que dice, volviendo ahí a Lucas, acompáñeme a Lucas, dice que él se compadeció de él. Se compadeció. Al verle, se compadeció de él, dice. Ahora, esa expresión es interesante porque tuvo una profunda angustia por la persona que estaba viendo en una necesidad. Una profunda angustia. Normalmente hoy nosotros asentamos esas emociones ¿en dónde? Bueno, aquí en esta parte del pecho que más o menos llamamos corazón. Normalmente. Pero en la antigua Grecia, los griegos pensaban que esas emociones fuertes se encontraban en el estómago. De manera que esas pasiones nacían ahí, fuertes, que electrizaban un cuerpo, que movían a la acción. Esa es la idea de esta palabrita, compadecerse. Él se compujo, se estremeció al ver la necesidad. Hablando del buen samaritano como prójimo, tercera cosa que quiero mencionar ahí del prójimo, como un buen ejemplo. El samaritano actúa desde una condición, perdón, no actúa desde una condición privilegiada. El samaritano no actúa desde una condición privilegiada. Con esto lo que quiero decir es que él es espontáneo al actuar. Él actúa, mira la necesidad y actúa. A veces se nos ha metido, puede ser que sea su pensamiento, que se nos ha metido esta idea de que el que tiene más es el que tiene que ayudar. No. No ahí, se derrumba ese argumento. Se derrumba el argumento, porque tú tienes un poquito más, tú tienes que ayudarme. No. No se trata cuánto tienes, qué posición social o económica tú tienes. No dice el texto, él dice que fue espontáneo, fue y ayudó desde lo que tenía. Entonces el prójimo está en cualquier nivel social, no tiene una situación privilegiada. Cualquiera podemos ser prójimo en este punto. Cualquiera. ¿Me permite ser otra vez vulnerable? Soy de Bolivia. Si no lo sabía, tal vez por el acento. Nací en un hogar donde el papá voló y mamá con 6 hijos. Es un poco dramático, pero mire, una sola habitación, 3 camas, ahí dormíamos los 6. La cocina en una esquina de esa habitación. Un baño para 3 habitaciones más, que era la misma historia. Salíamos adelante con muchas cosas que hacíamos, vender empanadas. Mi mamá hacía las empanadas, salíamos a venderlas. Y yo disfrutaba, ojo, no me estoy quejando porque la verdad que eso estaba genial. No tenía tema con eso. De hecho, mi mamá decía, el mejor vendedor eres tú. No sé si era porque era charlatán, pero me iba bien vendiendo. Y me iba bien. Bueno, me enteré de una necesidad. 3 jóvenes querían ir a un campamento cristiano en Bolivia, Palabra de Vida. Estaban peor que yo, al parecer. 3 meses trabajé como negro. Espero que esa expresión no choque. Trabajé duro. O sea, extra más para poder pagarle y becar a esos 3 jóvenes al campamento. No me di, solo vi que había una oportunidad. Bueno, gracias a Dios pude ver en ese momento, porque ya vieron que veo otras cosas también, ¿ve? Pero en ese momento vi una oportunidad de ser prójimo con aquel que más necesita. Pero fíjate, no tenía una situación privilegiada. No tenía dinero en mi bolsillo. Todos podemos ser prójimo. No importa tu condición social o económica. Todos podemos serlo. Así que hay que derrumbar ese argumento de que el que tiene más debe ser ese el prójimo que da. Negativo. Derrumbamos ese argumento a la luz de esta parábola. Ahora, pero quiero que notes conmigo también que hay una progresión aquí en el texto. Mira, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó. Dice, le curó las heridas con vino y aceite. Ahora, puede ser que vino y aceite en nuestra cultura, en nuestro tiempo, no representen recursos, pero en ese tiempo representaba mucho recurso. Aunque sí, el aceite también representa recursos, ¿no? Y el vino, dependiendo a quién le preguntes, representa recursos, ¿no? Entonces, sí, hay recursos ahí. También dice, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo montó en su 4x4, porque pues sí, ese sí era un 4x4 original. De verdad. Y permítame hacer una salvedad aquí. Hay momentos que a nosotros no se nos da ni siquiera para llevar a un hermano que terminó tal reunión y ya no tiene para el bus o el taxi. Ni se nos da para eso a veces. De montarlo en nuestro 4x4, ¿viste? Una salvedad nada más. Seguimos en la progresión. Note conmigo. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Sabe qué significa eso? Que pasó tiempo con él. De un día para otro. Lo cuidó en un alojamiento. Toda la noche al pendiente de él. Lo cuidó. Y por si fuera poco, pagó la noche del alojamiento con 2 monedas y posiblemente iba a adquirir una deuda. Porque le dijo, me voy a ir y si excede los gastos más, yo te lo voy a pagar cuando vuelva. Hasta se endeudó, por así decirlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este samaritano nos da un buen ejemplo de que vio la necesidad? ¿Por qué? Y cambió su perspectiva. Porque él tenía en claro que la necesidad era una oportunidad para ser prójimo. Permíteme decirte esto, amado. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto confías en el Señor en este sentido. No se trata de eso. A veces el tiempo que le das a alguien hace la diferencia. A veces un poquito hace la diferencia. A veces lo mucho hace la diferencia. Pero no se trata de cuánto das, es que confío en el Señor. Al final del día lo que nos muestra este ejemplo es, le dice al intérprete, ¿sabes cuál es el tema aquí? Tú conoces, tienes una herida, pero tú no confías en mí. Tú no confías en mí. ¿Cuántas veces nosotros estamos a veces limitando y viendo una necesidad como una oportunidad para ser prójimo de manera práctica, midiendo, es que no voy a salir al mes, es que no tengo tiempo, y te pierdes y nos perdemos la oportunidad de ser prójimo cuando Dios nos la presenta? Pero permítame, no se trata de necesidad tampoco el tema. ¿Sabe de qué se trata? De perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva con la que veo la necesidad? De eso se trata. Si veo la perspectiva de que cuando llega la necesidad como una carga, obviamente, amado, vas a quedar aquí en el mero límite, como mis amigos los de allá. Ay, pecadito, pobrecito, el chiquito, que el Señor lo ayude. Y hasta ahí llegamos todos. Pero si nuestra perspectiva es cambiada a la luz del Evangelio y podemos ver, ah, hay una necesidad, es una oportunidad de ser prójimo de una manera práctica. Cambia totalmente. En este trabajo en el que estoy a tiempo completo como misionero, he visto muchas veces que personas con menos recursos de lo que usted se imagina han sido usadas por el Señor para llevar una gran bendición. Una gran bendición. A veces simplemente es ese cambio de perspectiva para estar dispuesto y decirle: Señor, aquí estoy. No tengo nada casi aquí, pero aquí estoy. Confío en ti, confío en que lo vas a hacer. Úseme. Y tal vez simplemente es compartir con otro. Y esa será tu parte en ser práctico. ¿Ves? Que es un cambio de perspectiva. Y es por donde Jesús está llevando a este intérprete. Y es mi oración que Jesús nos lleve también ahí. Es mi deseo que Jesús me lleve y nos lleve a cambiar nuestra perspectiva. Dejar de ver la necesidad como una carga y comenzar a ver la necesidad como una oportunidad para ser prójimo. Mire, hay algunas cosas prácticas acá. Acompáñeme a Santiago, si es tan amable, capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. Dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Como comunidad tenemos socios. Un socio es Pan de Vida. ¿Sí conocen el Ministerio Pan de Vida, la Casa Hogar? ¿Sí conocemos? Somos socios con ellos. Ahí hay necesidad. Más que la tuya, más que la mía. ¿Ves que hay una oportunidad para ser prójimo ahí? Y no importa tu condición social o económica. A veces es tiempo, a veces es ir con lo que tienes, con los talentos, con lo que Dios ha puesto en tu mano, e ir y confiar en Él que vas a ser usado. Se acaba de anunciar un viaje a Oaxaca. No te dio para inscribirte. Qué pena. Pero no se acabó la oportunidad. Hay oportunidad. Puedes orar, pero no como mis hermanitos de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Orar y hacer algo para llevar un poco más de amor práctico allá en Oaxaca. ¿Te has enterado de alguna necesidad aquí en la comunidad de fe? Hay que ser práctico. Pero no vamos a poder avanzar más allá de los límites si no primero cambiamos nuestra perspectiva. Quiero terminar así. ¿Cómo ves la necesidad? ¿Cómo la has visto hasta ahora? ¿Como una carga? Yo sí, varias veces. Varias veces he estado sentado acá. Pero yo creo que a la luz del Evangelio y entender que la ética del reino va íntimamente en amar a mi prójimo y ser práctico, creo que debemos cambiar. A ver la necesidad como una oportunidad de ser práctico. ¿Amén? ¿Oramos? Jesús, gracias por este tiempo. Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia. Jesús, gracias por poner esta parábola del buen samaritano para enseñarnos a cambiar de perspectiva. Yo no sé, Señor, si hay alguien con necesidad en este momento, pero por favor, danos un corazón intencional. Pero al mismo tiempo, Señor, danos un cambio de perspectiva. Señor, que podamos dejar de ver la necesidad como una carga y comenzar a ver la necesidad como una oportunidad de ser prójimo. Yo sé, Señor, que tú tienes recursos ilimitados, que no hay límite para ti. Muchas veces el límite lo ponemos nosotros. Cambia nuestra perspectiva, por favor, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.